de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Amenazan a periodistas independientes cubanos con aplicarles la ley Mordaza.
Estados Unidos evalúa imponer nuevas sanciones al régimen cubano por su apoyo al de Nicolás Maduro.
En Ecuador mueren las protestas, un manifestante indígena, mientras el presidente Moreno afirma que el diálogo funciona.
Corea del Norte amenaza con reanudar sus pruebas nucleares y de misiles de largo alcance.
Israel teme que la retirada de Estados Unidos en Siria abra el camino para que Irán ataque su territorio. Un avance de la información deportiva. Aquí está con Edemio Navas.
Deportes. Pese a cuadrangular del pelotero cubano puertorriqueño Kiki Hernández, anoche el equipo de los Dodgers de Los Ángeles fue eliminado en la serie divisional contra los Nacionales de Washington. Y hoy jueves en horas de la madrugada en Dallas, Texas, un campeón mundial del boxeo tuvo un lamentable accidente. ¿De quién se trata? Los detalles al final de esta noticia.
Son ahora las 12, un minuto. Vamos a decirles que inmediatamente estaremos con el acontecer de Cuba y del resto del mundo, hoy centrando la atención en lo que está pasando en Ecuador. En el control de audio, Juan Pendaz, la producción de Elena Rodríguez, en la sala de redacción, Carmen Stiggers y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Ibet Pacheco y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. Bien, amigos, la ley Mordaza pende de nuevo sobre periodistas independientes, en este caso con dos periodistas de Bayamo, en la provincia Granma. Amenazan con aplicarles la llamada ley Mordaza y Tomás Cardoso tiene esta información.
En el término de 48 horas, la policía política en Bayamo, provincia de Granma, citó y amenazó a dos periodistas independientes con la posibilidad de aplicarles la ley 88. El lunes a las 11 de la mañana acudió a la unidad provincial de instrucción el comunicador Emiliano González, quien nos informa.
Me amenazaron con aplicarme la ley 88, me amenazaron también con aplicarme que no tenía capacidad legal para publicar porque había que ser graduado de periodismo. Están diciendo de que nosotros colaboramos al publicar cosas y por esa idea no pueden aplicar la ley 88. Y lo que estoy viendo es un ataque constante a la prensa independiente. El gobierno quiere acallar las voces disidentes en Cuba con la prisión.
Ayer miércoles a las 3:30 de la tarde también se presentaron en el mismo lugar otros dos periodistas, Roberto Rodríguez Cardona y su esposa Marely Fonseca Viltre, que trabaja para el portal Cubanet, a la que se le reiteró que continuará regulada, comenta Roberto.
Bueno, el día de ayer fui entrevistado por dos agentes de la seguridad del Estado, uno conocido como Andrei y otro como Miguelito, que van a hacer un análisis bastante profundo de las denuncias y noticias que publico. Posiblemente se me aplique la ley Mordaza, la ley 88. Esta es una de las amenazas más peligrosas que tenemos. La idea que tienen es eliminar el periodismo. Es como una especie de escarmiento, que es lo que quieren dar ellos. En el caso de ella se basaron específicamente en que no le iban a dejar salir del país.
La Sociedad Interamericana de Prensa, en su recién concluida Asamblea General celebrada en la ciudad de Coral Gables, en su informe sobre Cuba, advirtió que la cárcel vuelve a hacerse una realidad para el periodismo independiente. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y precisamente el periodista independiente Boris González Arenas continúa detenido desde el miércoles en la unidad de la policía de San Miguel del Padrón, en La Habana. Desde allí hizo una llamada telefónica a su esposa Juliet Fernández, con quien Radio Martí pudo conversar.
Lo detuvieron al mediodía y hacia las 5 de la tarde yo recibo una llamada desde un celular que no identifico, se oía muy mal y era Boris y me dijo que estaba en un calabozo en la estación de San Miguel del Padrón. La llamada duró unos segundos porque cuando le pregunté que qué motivo habían dicho para detenerlo, enseguida se cortó la comunicación. Y ya inmediatamente a partir de ese momento es que yo llamo al teléfono de la que aparece en la guía telefónica de esa estación y me dicen que no, que de ninguna manera que no está allí. Hasta anoche, justo antes de dormir, 15 hasta las 11 y pico de la noche. Yo llamé repetidas veces a la estación de San Miguel del Padrón y allí el oficial de guardia siempre insistentemente me respondía que no, que él allí no estaba. Entonces, ahora por la mañana, justamente ahora estoy saliendo de la estación de Zapata y C, porque algún amigo me recomendó que pasara por allí, porque a veces, según el municipio en que lo detienen, los llevan primero por alguna estación de ese municipio y de allí lo derivan hacia otros municipios. Entonces me dijeron que aquí en Zapata y C, en el Vedado, no estuvo, pero que sí aparece como identificado en la estación de San Miguel del Padrón, con la fecha de ayer, 9 de octubre, y por actividad CR, le llaman ahí, actividad contrarrevolucionaria. Entonces, bueno, ahora cuando llegue a la casa, seguiré insistiendo por teléfono, y mi intención es un poquito más tarde ir personalmente allí a la estación a averiguar con el superior, a que me den alguna respuesta.
A otra periodista independiente, en este caso a Ileana Hernández, la detuvieron momentos después de haber sido detenido Boris González Arenas. Mientras González Arenas era llevado a una unidad policial en San Miguel del Padrón, a Ileana Hernández la recluían allí en una unidad en Guanabacoa, allí en La Habana. Su madre, la señora Maricely Cardoso, ofreció los detalles a Radio Martí.
Ileana está en Guanabacoa, la tienen detenida allí, pero me dijeron que estaba allí por 24 horas por desorden público, pero es porque hoy es 10 de octubre, ellos cuando tienen una sospecha la detienen así, en la Villa Panamericana, como a las 3 de la tarde. Yo vi un video que cuando era la detención, ella estaba en la villa esperando la guagua, que no sé, creo que iba a La Habana, no sé, y estaba haciendo, allí estaba, y entonces le dijeron que apagar el teléfono. Parece que ella lo compartió porque como no sé más nada de ella, le quitaron el teléfono, pues yo me enteré porque a mi hermana le avisaron y yo me puse a llamar a las unidades, entonces di con ella en Guanabacoa. Ahora yo voy para allá hasta que la suelte.
Y pasando a otras informaciones, la administración Trump prepara nuevas sanciones a Cuba por su apoyo a Nicolás Maduro y observa muy de cerca el papel de Rusia para mantenerlo en el poder, dijo a Reuters el enviado especial de los Estados Unidos a Venezuela, Elliot Abrams.
Si bien las sanciones de Estados Unidos a Cuba provienen de acusaciones de que la isla proporciona capacitación, armas y agentes de inteligencia a las fuerzas de seguridad de Maduro, en el caso de Rusia se basaría en el apoyo financiero de Moscú a Caracas, según ha explicado este funcionario Elliot Abrams desde su oficina del Departamento de Estado.
Las nuevas sanciones para Cuba comunista que se espera en las próximas semanas probablemente apunten al sector turístico de la isla, así como al petróleo que Caracas entrega a La Habana.
Y ya que tocamos el tema de la política de Estados Unidos hacia Cuba, la que fuera jefa de la sección de intereses de Estados Unidos allí en La Habana entre los años 1999 y 2002, Vicky Hobelston, ha dicho al diario Upstate Business Journal que la política de Donald Trump hacia el régimen no funciona.
Invitada al Consejo Internacional de Asuntos Internacionales y Asuntos del Norte del Estado, Hobelston sostuvo conversaciones con líderes empresariales, académicos y cívicos y compartió con ellos sus criterios para mejorar las relaciones entre ambos países. Hobelston enfocó a Cuba como un potencial mercado para las empresas estadounidenses, las cuales, según su opinión, podrían complementarse con las cubanas.
Y estamos muy al tanto de lo que está ocurriendo en el día de hoy allí en La Habana. Supuestamente, pues, va a ser designado este jueves un presidente nominal y el país, como ya se sabe, seguirá dirigido por el primer secretario del Partido Comunista. Por cierto, Yolanda Huerga recogió opiniones de analistas sobre este tema.
La Asamblea Nacional del Poder Popular designa este jueves a su nuevo presidente, el vicepresidente y al secretario. Asimismo, aprobará a los demás miembros del Consejo de Estado y por primera vez al presidente y vicepresidente de la República.
Muchas personas no han sido elegidas por el voto directo, libre y secreto del pueblo, pues están siendo designados por una comisión de candidatura ilegítima porque la designa el propio poder. O sea, la designa el partido.
Explicó el periodista independiente Dimas Castellanos.
La situación de Cuba no se resuelve con un cambio de personas, con un cambio de figura, sino con un cambio del modelo. Y estas personas han sido todos, viejos y nuevos, preparados para conservar ese modelo.
En la Constitución de 1976, el presidente del Consejo de Estado y el presidente del Consejo de Ministros eran la misma persona. En la Constitución de 2019, el cargo de presidente de la República es independiente.
Según los artículos de la Constitución, la Asamblea es la que designa al presidente de la República, es la que designa a todos los funcionarios del país. Y estos funcionarios, incluyendo al presidente, le tienen que rendir cuentas a la Asamblea.
Sin embargo, dice el economista Germán Manuel González Rodríguez, el presidente de la República, que será nombrado este 10 de octubre, tendrá un mando nominal.
Sobre toda esa gente está el primer secretario del partido, que de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución esta, el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, está sobre la Asamblea, sobre el Consejo de Estado, sobre el presidente de la República y sobre todo el mundo.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son ahora las 12 y 11. Ecuador, octavo día de protestas, aunque se dice que el país retorna paulatinamente a la normalidad. Se habla de que continúan, sí, algunas protestas aisladas, pero precisamente mientras se da esta información, se ha dado a conocer igualmente que ha muerto un manifestante indígena. De momento, el gobierno de Lenín Moreno propone una agenda de diálogo para desactivar todas estas movilizaciones y protestas. Vamos a conocer más con Jorge Orellana.
La capital ecuatoriana, Quito, comenzó el día este jueves con problemas en el transporte de autobuses de servicio urbano cuando se cumple una semana de protestas sociales contra el alza al costo de los combustibles. Las protestas se sellaron en Ecuador tras la eliminación de los subsidios a los combustibles en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional, lo que llevó a sindicatos y organizaciones sociales a anunciar movilizaciones graduales y permanentes hasta llegar a una huelga nacional. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, celebró el inicio de un proceso de diálogo con el movimiento indígena que protesta contra el aumento del precio de la gasolina y dijo que cree que la convulsión social en el país pasará muy pronto. La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, cuestionó la intencionalidad política de Nicolás Maduro al felicitar públicamente a quienes protestan en Ecuador.
¿Qué pruebas tenemos de cuál es la intencionalidad política detrás? Las propias palabras de Rafael Correa, que ya ha hecho varias insinuaciones respecto de cambiar el gobierno, y a eso súmele usted las dos felicitaciones públicas que ya ha hecho Maduro al caos en el Ecuador. Para nosotros eso configura perfectamente la intencionalidad política que hay detrás de parte de lo que está sucediendo en el país.
Este jueves, la CONAE se declaró de luto y apuntó que con profundo dolor e indignación comunicaron la represión desmedida y brutal del miércoles, donde murió una persona. La Defensoría del Pueblo de Ecuador confirmó el fallecimiento durante las protestas de un dirigente de CONADE. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó la violencia en las calles de Ecuador como una forma de protesta política.
En efecto, un despacho de un portavoz del Departamento de Estado enviado a La Voz de América dice que el diálogo y el respeto al Estado de Derecho no solo son consistentes con los valores democráticos, sino que también son la mejor manera para que el pueblo ecuatoriano pueda disfrutar de una mayor prosperidad económica.
Y en Colombia, el canciller Carlos Holmes Trujillo dijo en Washington que su país está dispuesto a contribuir a la normalización de la situación en Ecuador. Tanto el presidente Lenín Moreno como otros 7 países de la región, incluyendo Colombia, han señalado al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de querer desestabilizar a Ecuador, dijo Holmes.
Lo mismo piensa el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Guaidó acusa a Nicolás Maduro de financiar las manifestaciones que tienen lugar en Ecuador y continuar con la campaña de desestabilización en la región. Ariane González tiene más información.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, acusó a Nicolás Maduro de financiar a grupos irregulares para generar una crisis política e institucional en Ecuador. Indicó que mientras el presidente ecuatoriano Lenín Moreno trabaja para fortalecer las instituciones, un grupo financiado por los cómplices de Maduro en América busca acabar con la estabilidad del país, aprovechándose de los más vulnerables, y que este tipo de acciones ya ha sucedido en otras ocasiones.
Vemos lo que sucede en el país hermano de Ecuador, el mismo Lenín Moreno. Hablaba de cómo Maduro era cómplice de ese proceso, orquestado durante el foro de Sao Paulo. No es la primera vez que desde Venezuela se financian no solamente este tipo de acciones, sino también campañas. Recordemos el famoso caso del maletín en Argentina. Recordemos el financiamiento a través de Petrocaribe, a través de las fundaciones que anunciaron, por cierto, este año en Ecuador de haber recibido más de $250,000, una fundación de Correa directamente para fines proselitistas de dinero de venezolanos.
Guaidó indicó que Maduro no invierte el dinero en eliminar la crisis humanitaria sin precedentes que azota a Venezuela.
En el marco de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, del mayor flujo migratorio que ha visto América, de los 7 millones de venezolanos que están hoy en riesgo de muerte, es una tragedia entonces que Maduro utilice dinero de venezolanos para simplemente tratar de desestabilizar la región, cuando él está siendo en este momento el responsable absoluto de la crisis que viven los venezolanos. En este marco, el respeto a las instituciones ecuatorianas que han respaldado abiertamente al presidente Lenín.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
12:16. De Venezuela seguimos hablando, pero ahora de lo que pasa internamente en el país. Por ejemplo, la Federación de Maestros Venezolana ha convocado a un paro educativo para exigir reivindicaciones salariales y laborales. Y desde Caracas, los detalles con Carolina Alcalde.
La crisis en el sector educativo en Venezuela se agudiza. La mayoría de las escuelas no solo presentan problemas de infraestructura y de servicios básicos, sino que los maestros aseguran no contar con un sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas. En ese sentido, un grupo de educadores acudió al Ministerio del Trabajo en Caracas para introducir un documento en el que exigen una serie de reivindicaciones salariales y laborales. Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, convocó para hoy a un paro nacional de educación en todo el país y pidió la colaboración de los padres de los alumnos.
El sueldo del trabajador tiene que estar acorde con el costo de la canasta básica familiar. El salario promedio de los educadores en Latinoamérica es de $650. ¿Verdad? Nosotros estamos exigiendo al Ministerio de Educación que nos pague el equivalente en bolívares.
Edith Artigas es docente de una escuela en la California Norte, en el este de Caracas, y asegura que las instalaciones se encuentran cada día más deterioradas.
Tienen los baños dañados. Tenemos un baño donde 600 estudiantes y más de 50 docentes con personal administrativo obrero que hacemos vida en la institución. Tenemos un solo baño.
La educadora, que gana poco más de $2 mensuales, asegura que deben recurrir a la venta de caramelos para poder sobrevivir. En agosto, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro anunció un plan de rehabilitación de al menos 200 planteles educativos para, según informaron, garantizar el funcionamiento de los mismos. Aunque según la Subcomisión de Educación del Parlamento venezolano, el año escolar inició en septiembre con un 87% de deserción, el gobierno en disputa sostiene que el país registra más de un 90% de escolaridad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y continuamos en Venezuela, donde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional presentó el índice de inflación de septiembre de 2019, el cual se ubicó en 23,5%.
En una conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, Alfonso Marquina, dijo que el índice mensual de la inflación bajó fundamentalmente por una contracción cada vez mayor del consumo y la demanda de los venezolanos.
Lamentablemente, a pesar de que el pueblo de Venezuela está comiendo mal y come dos o una sola vez al día, la inflación se mantiene y, de seguir con esta proyección, podría haber cifras por encima de 7 dígitos al final del año, agregó el diputado.
Vamos ahora a Nicaragua. Un estudio revela que la crisis social en ese país centroamericano incrementó los asesinatos en las zonas rurales. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La crisis social que vive Nicaragua incrementó el índice de asesinatos en las zonas rurales del país, revela un estudio realizado por la investigadora en temas de seguridad, Elvira Cuadra, investigación denominada Una espiral de muerte, y que consigna la investigación de 59 casos relacionados al asesinato de 66 personas de octubre del 2018 a agosto de 2019.
En el caso de la violencia en las zonas rurales,
tenemos un total de 59 casos con 66 víctimas. Uno de los hallazgos más importantes revela que las víctimas y las personas que cometieron los asesinatos tenían una vinculación política, lo que hace suponer un móvil político detrás del asesinato.
Según el estudio, un porcentaje de las personas asesinadas estaban vinculadas con partidos políticos, con el Movimiento Social Azul y Blanco y otras expresiones de oposición, mientras que del lado de los perpetradores se vinculan con policías y principalmente paramilitares. En tanto, el presidente Daniel Ortega sigue sosteniendo su discurso afirmando que Nicaragua sigue siendo el país más seguro de la región.
Si aquí se comete un crimen, inmediatamente se lo atribuyen al gobierno, siendo Nicaragua el país más seguro y con el menor índice de homicidios aquí en la región.
Funcionarios del gobierno además han negado la existencia de paramilitares y el asesinato selectivo de campesinos vinculados a las protestas sociales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 12:20. Es el momento de conocer detalles acerca del pronóstico del tiempo. Así que Lázaro Domínguez tiene la palabra. Le sigo dando las buenas tardes, señor Domínguez.
¿Cómo no, Rafael? ¿Cómo no? Bueno, ya tú sabes, saludos de mi parte ahí a Ariane, Elenita y a Juanito. Y bueno, como tú sabes, desde la mañana el frente frío débil que estaba en la zona de Daytona llegó aquí al sur de la Florida en horas de la mañana y comenzará a comportarse ahora como un frente estacionario y se supone que iba a estimular los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas. Sin embargo, tanto en las imágenes de los satélites como en las observaciones del radar, no aparecen ecos de lluvia en lo que parece ser una línea muy debilitada del frente. De todas formas, las condiciones deben mejorar para mañana viernes, augurando un muy buen fin de semana, no solamente para el sur de la Florida, sino también para las provincias occidentales cubanas. En Cuba, en consecuencia, cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas en las provincias occidentales, siendo aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias orientales. Variables débiles en las regiones central y oriental. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Continúa aquí en Estados Unidos la controversia por la moción de censura que los demócratas quieren hacerle al presidente Trump. Por cierto, el mandatario predice que el proceso de su destitución acabará ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Ahí llegará a su fin. Mientras que el demócrata Joe Biden apoya por primera vez un juicio político contra Trump. Desde Washington, D.C., informa John Burnett.
El mandatario habló con periodistas el miércoles, un día después de que la Casa Blanca rechazara participar en la investigación dirigida por los demócratas sobre si debe ser acusado. El mandatario insistió en su posición respecto al tema. Todo el asunto es una estafa, está arreglado. Y escribimos una carta ayer. Probablemente terminará siendo un gran caso en la Corte Suprema. Tal vez dure mucho tiempo, no lo sé. Pero el Partido Republicano ha sido tratado increíblemente mal e injustamente por los demócratas. En tanto, y por primera vez, Joe Biden dijo públicamente que las acciones del presidente Trump justifican la destitución. Con sus palabras, con sus acciones, el presidente Trump se ha acusado a sí mismo al obstruir la justicia, al negarse a cumplir con la investigación del Congreso, ya se ha condenado a sí mismo. A la vista del mundo y del pueblo americano, Donald Trump ha violado su juramento al cargo, traicionó a esta nación y cometió actos descalificables. La llamada del presidente Trump al presidente de Ucrania en busca de ayuda para investigar a los Bidens sigue siendo fundamental para la investigación. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el jueves que no hubo chantaje en su llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha contribuido a iniciar una investigación de juicio político.
Sí, Zelensky ha dicho a prensa asociada que hasta después de su llamada con Trump del 25 de julio no supo que Washington había bloqueado cientos de millones de dólares en ayuda militar destinada a Ucrania.
Además, dijo a la prensa que no podemos decir sí o no, si hubo injerencia antes de realizar una investigación. Añadió que conviene a los intereses de Ucrania determinar qué sucedió.
Otra opinión, la de la ex candidata a la presidencia de este país por el Partido Demócrata, Hillary Clinton. Hillary Clinton dice que si bien no hay evidencia de que Joe Biden o su hijo Hunter hayan hecho algo malo con respecto a sus vínculos con Ucrania, es válido cuestionar su juicio al involucrarse financieramente en el país.
Clinton reconoció que puede haber habido acciones cuestionables con respecto al hijo de Biden y sus vínculos con la compañía de gas ucraniana Burisma Holding.
Según los informes, Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, recibió $50,000 al mes, mientras que la compañía ucraniana Burisma estaba bajo investigación por corrupción.
Clinton también dijo en PBS NewsHour que sembrar dudas sobre el accionar y proceder de los Biden en Ucrania es parte de la estrategia del presidente Donald Trump.
Con 12:25, Corea del Norte vuelve de la advertencia a la amenaza. Ha dicho hoy que la condena internacional a sus lanzamientos de misiles es una grave provocación y amenaza con reanudar sus pruebas nucleares y de misiles de largo alcance.
La advertencia norcoreana llegó tras la ruptura el fin de semana de las negociaciones entre Pyongyang y Washington en Suecia, el primer diálogo similar que mantenían los dos países en más de 7 meses.
Las conversaciones se rompieron porque Estados Unidos no tenía propuestas nuevas y depende de Washington que Pyongyang mantenga su moratoria sobre grandes pruebas armamentísticas, según ha dicho el Ministerio Norcoreano de Exteriores.
Y el presidente Donald Trump espera que Erdogan actúe de manera racional en Siria e hizo una advertencia. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que en caso de que la operación siria sea injusta, pagará un alto precio económico.
Estoy seguro que él, espero que reaccione racionalmente. Hay que entender que ellos han peleado entre ellos por muchas décadas. De hecho, han peleado por siglos entre ellos.
Turquía emprendió una operación militar en Siria, que tiene por blanco a las milicias kurdas de las Unidades de Protección Popular, que son aliadas de Occidente en contra del grupo Estado Islámico. Ankara las considera terroristas por su vínculo con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que lleva una guerra de guerrillas contra Turquía. El miércoles, las regiones sirias cercanas a Turquía fueron bombardeadas por la aviación y artillería turca. Ankara anunció que militares y sus refuerzos sirios penetraron en el país vecino, marcando el inicio de la fase terrestre de la operación, aunque las fuerzas kurdas declararon que habían frenado la incursión. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informó del fallecimiento de 15 personas, entre ellas 8 civiles. La comunidad internacional condenó esta operación militar, que podría dar paso al resurgimiento del grupo Estado Islámico en la región. Las repercusiones pueden ser extremadamente serias y lejos del alcance humanitario, militar y político y de términos estratégicos. Los kurdos decretaron una movilización general de 3 días e instaron a los habitantes de la región a la resistencia frente a Turquía y señalaron a Estados Unidos y a toda la comunidad internacional como responsables en caso de catástrofe humanitaria.
El tema no deja de preocupar a Israel. La decisión del presidente Trump de retirarse y abandonar a los kurdos a su suerte. En definitiva, Israel teme que la retirada abre el camino para que Irán ataque su territorio. Y de esto nos habla desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
En Israel hay una profunda preocupación por la creciente capacidad de ataque de Irán, esgrimida con el ataque con misiles días atrás contra los depósitos de petróleo de Arabia Saudita, junto a la decisión adoptada por el presidente Donald Trump de retirarse de Siria y abandonar a los kurdos a su suerte, permitiendo la invasión turca al norte de Siria. El comandante en jefe del ejército de Israel, el general Aviv Kojavi, lanzó en vísperas de Yom Kippur la siguiente advertencia. No permitiremos ataques contra el Estado de Israel y de producirse reaccionaremos con potencia. Abrimos los ojos, hacemos evaluaciones diarias de la situación y tomamos decisiones de ataques preventivos contra amenazas con profesionalidad y responsabilidad. Yom Kippur, el Día del Perdón, el más sagrado del calendario hebreo, trae también el recuerdo de los ataques sorpresa lanzados 46 años atrás por los ejércitos de Egipto y Siria frente a la creciente influencia política y militar de Irán en la región. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
La actualidad internacional en El Mundo en un Minuto.
Hong Kong. El gobierno afirmó que el ejército y la policía de China no participan en operaciones en la ex colonia británica en respuesta a denuncias de que las fuerzas de Pekín están implicadas en la represión de las manifestaciones pro-democracia.
Berlín. El presidente del Consejo de la Comunidad Judía de Alemania, Josef Schuster, acusa a las autoridades de proporcionar una seguridad inadecuada a la sinagoga de la ciudad de Halle, blanco de un ataque el miércoles que dejó 2 muertos y 2 heridos.
Londres. El primer ministro Boris Johnson y su colega irlandés Leo Varadkar se mostraron convencidos de que existe un camino hacia un posible acuerdo sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.
Naciones Unidas. Jóvenes de varios países revelarán hoy la Declaración de Derechos de las Niñas, un texto elaborado por ellas mismas y que reclama acceso a la educación y poder para decidir sobre su cuerpo, sexualidad, matrimonio o protección ante tradiciones dañinas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son ahora las 12:31. Estamos comenzando ya la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 12. En los próximos 30 minutos tendremos, como siempre, el acontecer de Cuba y del resto del mundo. En relación con Cuba, el caso de un joven que ha sido deportado desde México a la isla. Y precisamente es un caso muy triste porque es un migrante que pasó por varios países, incluso por la selva del Darién, llegó a México y las autoridades aztecas lo devolvieron a Cuba. En el control de audio, Juan Pendaz, la producción de Elena Rodríguez, en la sala de redacción, Carmen Stiggers y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, mi colega Ibé Pacheco y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Permanece detenido José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y también los activistas José Pupo, Fernando González y Roilán Sárraga. Continúan en su noveno día de detención en la unidad de policía conocida por Versalles, en Santiago de Cuba. Y Radio Martí logró conocer algunos detalles a través de Carlos Oliva Riverí, coordinador de la UNPACU.
3 activistas están detenidos junto a José Daniel, Fernando Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Zagarra Ferrer. Y hasta ahora no se le ha podido ver. Estas son personas que realmente la organización atendía como casos sociales, son desamparados. A Roilán Zagarra Ferrer, el hijo de José Daniel, Daniel Ferrer Cantillo, pudo verlo en calidad de que son primos, pero ya los otros dos no se sabe. Entonces, de ellos dos, más conocido como Baterito, tiene una patología de enfermedad y necesita medicamentos, pero bueno, no, como no dejan verlo, están en operaciones. La esposa de José Daniel fue a verlo y se preocupó por ellos, por irlo a ver para llevarle aseos personales, ropa, ¿no? El cambio de ropa y medicamentos, y no, le han dicho que no.
La entidad civilista Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades cubanas la inmediata e incondicional liberación de José Daniel Ferrer y los otros integrantes del UNPACU.
Y continuamos en Cuba. Las autoridades del Aeropuerto Internacional de La Habana impidieron abordar un avión rumbo a Estados Unidos a la dama de blanco, Jacqueline Heredia, quien de este modo pasó a integrar la lista de los cubanos regulados por el régimen de la isla, presuntamente por motivos políticos.
Incluyendo a Jacqueline Heredia, ya suman 197 los miembros de la sociedad civil independiente que no han podido salir del país, es decir, que han sido documentados como regulados, según el Instituto Patmos, que ha realizado este conteo.
Y en medio de una compleja situación epidemiológica, la Fiscalía Provincial de La Habana anunció este martes sanciones que van desde multas hasta prisión para aquellos que contribuyan a la propagación de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Yolanda Huerga informa.
La Fiscalía Provincial de La Habana aplicará sanciones de hasta 20 años de cárcel contra quienes contribuyan a la propagación de enfermedades.
Son medidas desesperadas porque la situación es bien difícil.
Considera la opositora habanera Marta Beatriz Roque.
Cualquier hospital de La Habana hay salas llenas de dengue porque la propagación ha sido muy grande.
Las normas anunciadas por el órgano fiscal de La Habana disponen multas y condenas a prisión para quienes vendan los productos destinados a la campaña antibacterial y penas de hasta 5 años por el delito de receptación contra aquellos que compren lo robado.
Los productos que se echan en la casa para tratar de erradicar el mosquito, todo esto pues se comercializa.
Pero las disposiciones de la Fiscalía Capitalina no prevén sanciones para los responsables de eliminar los basureros que se expanden por todos los rincones de la ciudad. Los salideros de agua potable y albañales, los baches en las calles, criaderos de las peligrosas larvas del zancudo.
Las principales fuentes de infección las tiene el Estado. Yo pienso que este tipo de medida debió tomarse en primer lugar con el Estado.
Asimismo, no castiga a los que tienen el deber de implementar una red de abastecimiento de agua a la población que acabe con los obligatorios recipientes para almacenar el vital líquido en los hogares cubanos. Todos factores determinantes para la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Hoy jueves, 2 migrantes cubanos fueron condenados a 6 meses de cárcel por intentar cruzar ilegalmente la frontera entre Rusia y Noruega.
Medios de prensa locales aseguran que se trata de Moisés Quintana Rodríguez y Rudy Vera González, quienes el 4 de julio intentaron cruzar a pie la frontera en el distrito ruso de Pechensky. Desde entonces han permanecido en prisión.
De momento estos 2 migrantes cubanos están en prisión, tal como dice mi colega Iber Pacheco, pero hay otro migrante, en este caso Orlando Márquez, que ha sido devuelto a La Habana, a Cuba, a Santa Clara, por las autoridades mexicanas. Y ahí está vigilado por la seguridad del Estado, sin documentos de identidad y sin derecho a ganarse la vida honradamente. Ricardo Quintana tiene esta historia.
Es uno de los 4 cubanos que fueron deportados desde México y que habían salido en travesía irregular desde Trinidad y Tobago. Orlando Márquez cuenta su historia a colegas del medio digital Diario de Cuba.
Había salido de Trinidad y Tobago, donde ostentaba la condición de aspirante a asilo.
Yo estuve más de 2 años fuera de este país por ley migratoria de este país. Perdí la residencia cubana. ¿De qué manera ellos me van a recibir acá si ellos saben que yo no podía regresar a Cuba?
En Trinidad y Tobago participó en la protesta que a fines de 2018 protagonizaron 78 cubanos, refugiados y aspirantes de asilo, pidiendo a la ONU ayuda y el reasentamiento. Fueron arrestados y luego puestos en libertad. Después vinieron semanas de sobrevivencia en un almacén convertido en albergue hasta que se cansó y junto a otros paisanos se lanzó a la travesía irregular. Pasó Colombia, la selva de Darién y el Istmo Centroamericano hasta llegar a Tapachula, México. Fue asaltado. Las autoridades no respetaron el amparo que presentó y lo arrestaron en Veracruz y de ahí fue regresado a Cuba.
Al llegar al aeropuerto José Martí, fui recibido por la seguridad del Estado. Me habían tomado una foto mía impresa bastante grande y fui trasladado a una oficina con oficiales de la seguridad del Estado y de migración, donde lo primero que me preguntan es ¿qué yo hago aquí en Cuba? Llevo 4 meses, ya fui a la oficina de la ONU y me dijeron que tenía que presentarme en otro país, que no podía ser aquí porque esto es para extranjeros. No tengo pasaporte, no tengo carnet de identidad y no puedo visitar lugares públicos más de 15 o 20 minutos porque enseguida se acerca la policía y me dice que no puedo estar más tiempo ahí.
Preguntado por Diario de Cuba, ¿qué piensa hacer? Orlando respondió que solo tiene 2 opciones, la muerte, que al menos dice le daría la libertad, y la otra, que según él es la más segura, cualquier mañana llega a su casa y lo detiene la seguridad del Estado y lo lleva a prisión.
y este jueves se conmemora un aniversario más del primer gran levantamiento armado contra el colonialismo español en Cuba, el 10 de octubre de 1868, conocido como el Grito de Yara, y que dio inicio a la Guerra de los 10 años.
Recordemos que la rebelión comenzó en el ingenio La de Majagua, en el área de Manzanillo, donde el propietario del ingenio, Carlos Manuel de Céspedes, reconocido como el padre de la patria, dio a conocer en el manifiesto de la Junta Revolucionaria las ideas y fines del movimiento libertario que buscaba la independencia basada en la igualdad de todos los hombres, blancos o negros, cubanos o españoles. Son ahora las 12:39, ya es hábito, tenemos aquí a Tomás Cardoso para darnos el avance de lo que tendrá en el programa Hoy en Cuba. Esto es de 2 a 3 de la tarde. Tomás.
Un placer, Rafael Martínez Sisto, estar aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Intentaremos a partir de las 2 de la tarde darle seguimiento a la situación de Boris González Arenas, el periodista aún detenido de Diario de Cuba, e Ileana Hernández, que ya fue liberada. Sumado a esto, se complica el panorama coyuntural de la crisis a nivel nacional. Un área que debemos tocar, el tema de la agricultura. La escasez de combustible está afectando las producciones agrícolas. Tendremos tabacaleros, agricultores y productores que hablarán sobre eso, sumado al tema de los medicamentos, que en los últimos días se incrementa en varias provincias del país la escasez.
Bien, pues me imagino también que salga a relucir lo que ha ocurrido hoy allí en La Habana con la nominación de Miguel Díaz-Canel. Estaremos al tanto, todo esto con Tomás Cardoso, de 2 a 3 en Hoy en Cuba.
Ya llegó, ya está aquí. RM en el aire. Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Una revista de variedades, con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Abre, ya llegó, ya está aquí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti.
12:41 minutos, abrimos ahora este segmento informativo con Colombia. Con Colombia porque en 10 días la Corte Suprema de Justicia de ese país va a determinar si dicta o no una medida de aseguramiento contra el exmandatario Álvaro Uribe. Desde Bogotá, los detalles con Manuel José Arias.
Así lo debe determinar la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, luego de la indagatoria que ante ese alto tribunal rindió el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está sindicado de los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo. En su comparecencia ante la Corte Suprema, Uribe lamentó que ese tribunal lo haya vinculado al proceso cuando justamente el expresidente fue quien acusó en el año 2012 al senador opositor Iván Cepeda de presuntamente comprar testigos para que acusaran a Uribe de relaciones con grupos paramilitares.
Un proceso que había empezado en el 2012. Lo fallan, al contrario de toda lógica, pocos días antes de la elección del Congreso de 2018, y absuelven a mi acusador y me acusan a mí con una compulsa de copias. Entonces, por la circunstancia de recibir yo unos testimonios por escrito y de llevarlos a la Corte Suprema, yo estaba manipulando testigos.
Por su parte, el senador Iván Cepeda, quien se declaró como víctima en este proceso, acusó a Uribe de mentir en su indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.
El senador Uribe ha hecho una exposición plagada de mentiras con relación a lo que le ha dicho a la Corte. Además, insultando a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tergiversando de una manera absolutamente grosera el contenido de lo que ha investigado.
Luego de la indagatoria, la Corte Suprema de Justicia tiene un plazo de 10 días para determinar si el exmandatario responde al proceso en libertad o eventualmente debe ser detenido. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y el presidente de Perú, Martín Vizcarra, promulgó este miércoles un decreto de urgencia que establece medidas excepcionales en ese país. La agencia AFP nos presenta el siguiente informe.
El gobierno de Perú promulgó el miércoles un decreto de urgencia que establece medidas excepcionales para garantizar la realización de elecciones legislativas en enero de 2020. El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso el 30 de septiembre, invocando sus facultades constitucionales, con el fin de acabar con los recurrentes choques de poderes y obstrucciones de la mayoría fujimorista, criticada además por amparar a funcionarios y magistrados investigados por corrupción.
Es el impulsar el proceso eleccionario hacia el 26 de enero. Desde ya garantizamos un comportamiento neutral del Poder Ejecutivo.
Con el decreto se habilita a los organismos electorales a emitir los reglamentos y las normas necesarias para la realización de los comicios, así como la adecuación de los procedimientos y plazos del calendario electoral. Vizcarra sustituyó en la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski, que renunció por el escándalo de corrupción de Odebrecht. El mandatario ganó popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes fueron salpicados por el escándalo de sobornos de la constructora brasileña.
Y a pesar de que cientos de peruanos han mostrado su apoyo a Martín Vizcarra por la disolución del Congreso, hay otros que han estado pidiendo que renuncie. Algo parecido está pasando en Honduras. Simpatizantes de la oposición piden la salida de Juan Orlando Hernández. Jorge Orellana informa.
Los hondureños salieron a las calles para oponerse al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, quien está luchando contra las acusaciones de que su hermano tiene vínculos con el narcotráfico. Gritando la tradicional consigna «Fuera Hawk», simpatizantes de la oposición salieron a las calles bajo una pertinaz lluvia y demandaron la salida del poder del presidente Orlando Hernández. Las personas que participaron en la protesta, entre ellos miembros de organizaciones del magisterio, enfermeras, simpatizantes del Libertad y Refundación y dirigentes de la Resistencia Popular, portaban pancartas en las que se podía leer «Hosh, sos una vergüenza para Honduras, no queremos más narcos». Los manifestantes Rudy Arias y Rosa María Ordóñez dijeron:
«Un esfuerzo más de la población hondureña indignada por el narcogobierno dirigido por Juan Orlando Hernández.
Realmente lo que está pasando en Nueva York está develando la realidad en donde su hermano y toda su familia está involucrado en el narcotráfico. Ya ven lo que está pasando y creo que nosotros como hondureños, como personas de adulto mayor, estamos comprometidos con los jóvenes a dejarle un país más digno».
Sin embargo, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández aseguró al finalizar una multitudinaria marcha en su apoyo frente a la Casa de Gobierno, dijo que seguirá en su norte, buscando que Honduras viva mejor, con paz, tranquilidad y arriesgando todo en el combate a la criminalidad. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:46, avanzamos un poco más en la información. En Alemania, la policía ha registrado hoy la casa del sospechoso del ataque, la víspera, contra una sinagoga, un hecho que dejó dos muertos y dos heridos en la ciudad de Halle.
Además del registro en la vivienda del presunto agresor en la localidad de Bendorf, la policía también incautó un vehículo en Landorf, donde se produjeron disparos poco después del ataque inicial en Halle. La fiscalía indicó que en la residencia del presunto autor del ataque, identificado como Stefan B., de 27 años, se obtuvieron pruebas.
Y el letal ataque a esta sinagoga se transmitió por internet, tal como nos dice Tony Cano.
Un hombre armado que gritaba consignas antisemitas trató de ingresar el miércoles a una sinagoga en la ciudad de Halle en un día en el que se conmemoraba el Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo, y mató a dos personas en un ataque que se transmitió en vivo en un popular sitio de videojuegos. El individuo disparó contra la puerta de la sinagoga, pero no pudo ingresar, a donde se encontraban unas 70 u 80 personas, informó un líder local. La raíz de todos los problemas son los judíos, gritó el atacante en inglés antes de disparar, de acuerdo con el site Intelligence Group. 35 minutos del ataque se transmitieron por internet. Rita Katz dijo que en el video se ve al agresor disparando a una mujer en la calle después de que no pudo ingresar a la sinagoga. Luego entró en un local y mató a otra persona para después huir. El ministro del Interior, Horst Seehofer, dijo que las autoridades deben asumir que se trató de un ataque antisemita y que los fiscales creen que podría haber un motivo relacionado con la extrema derecha. Agregó que varias personas resultaron heridas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y pasando a otras informaciones, un empleado de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos fue detenido este miércoles acusado de filtrar información clasificada a dos periodistas en 2018 y 2019 sobre un sistema de armas de un país extranjero.
El Departamento de Justicia informó que Henry Kyle Fries, de 30 años y con permiso de acceso a información secreta del gobierno, accedió a reportes de inteligencia clasificados, algunos de los cuales no estaban relacionados con su responsabilidad laboral.
La divulgación sin autorización de información de máxima seguridad pudo causar un daño muy grave a la seguridad nacional del país, advirtió el Departamento de Justicia en un comunicado.
Y el gobierno comunista chino sigue criticando a todos aquellos que supuestamente han dado apoyo a los manifestantes en la ex colonia británica de Hong Kong. Y ahora la Liga de Baloncesto Profesional de Estados Unidos, la NBA, ha sido blanco de estas críticas, tal como dice France Press.
El miércoles se canceló un evento de aficionados organizado en vísperas de un partido de exhibición de la Liga de Básquetbol estadounidense en Shanghái. Todo comenzó el viernes pasado, cuando el director general de los Houston Rockets, Daryl Morey, publicó en Twitter un mensaje que decía: "Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong". El tuit provocó la ira de millones de chinos aficionados al básquetbol, deporte rey en el país, que lo acusaron de inmiscuirse en un asunto de soberanía y de alentar a la violencia en el territorio semiautónomo. El patriotismo es lo más importante. Aunque se disculpen, el país está por encima de todo. Nos encanta jugar al básquetbol, pero amamos más a nuestro país. El martes, la NBA, a través de su comisionado Adam Silver, afirmó que no se disculparía por ese tuit y que continuaría apoyando la libertad de expresión. La televisión pública CCTV y el gigante de Internet Tencent ya suspendieron la difusión del partido de exhibición del jueves entre Brooklyn Nets y Los Ángeles Lakers y de otro en Shenzhen entre los mismos equipos el sábado. El miércoles, funcionarios del estadio de Shanghái, donde debe celebrarse el primero de los encuentros, retiraban letreros con los logotipos de la NBA, de los equipos y de los patrocinadores.
Hoy se anunció que la novelista polaca Olga Tokarczuk y el escritor austriaco Peter Handke ganaron los premios Nobel de Literatura 2018 y 2019 respectivamente, tras un receso de un año por las acusaciones de abuso sexual que sacudieron a la Academia Sueca que selecciona a los laureados.
Según la Academia, Tokarczuk fue reconocida por obras que exploran con ingenio lingüístico el cruce de fronteras como una forma de vida. La de Handke fue descrita como una obra que explora la periferia y la especialidad de la experiencia humana.
Un hotel de alta tecnología en Japón es la ciencia ficción hecha realidad. ¿Por qué? Porque tiene ninjas virtuales en la recepción y un software de reconocimiento facial que detecta el estado de ánimo de los clientes. Henry Llanos lo explica.
Es hora de registrarse en este hotel en Tokio. Greetings. A solo unos minutos en automóvil del templo budista más antiguo de Japón, se encuentra el ultramoderno Gen-Na Hotel, repleto de tecnología avanzada.
Podemos enfocar a nuestro personal humano en trabajos más importantes. En Japón, la población y la fuerza laboral están disminuyendo, por lo que realmente existe una demanda de este tipo de tecnología.
A medida que la población de Japón envejece en medio de la disminución de las tasas de natalidad, las empresas buscan automatizar los empleos para abordar una inminente escasez de mano de obra.
Para los europeos nos encanta tener contacto con conocidos, hablar con alguien real, porque es un poco frío.
No todo aquí es de vanguardia. Los vapores de ropa en las habitaciones o las cerraduras de equipaje son decididamente de baja tecnología, pero la gerencia del hotel tiene un ojo hacia el futuro.
Habrá muchas nuevas tecnologías que saldrán. Planeamos cambiar constantemente para ser un hotel donde la gente pueda disfrutar de las últimas tecnologías.
Los dispositivos de alta tecnología aquí hablan inglés, chino, japonés y coreano. Y hasta hace poco, todo el personal no era humano, pero el personal retiró la mitad de la electrónica debido a las quejas de los clientes. Henry Llanos, Voz de América.
Son las 12:53. Tenemos de nuevo aquí a Edemio Navas para ampliarnos los titulares que dio en segundo o tercer plano en la primera media hora. Así que aquí tenemos a Edemio.
Muchas gracias, Martínez Sisto. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Washington contra los Yankees. Ese es el pronóstico de Juanito Pendas. Quiere ver esa serie mundial. Yankees, su equipo contra Washington.
Bueno, sí, pero tú le vas a los Nacionales.
Yo le voy a Washington en esta ocasión. Así que para llevarle la contraria a Juanito Pendas, aunque Elenita dice que no, que se mantiene siendo yanquista.
Pero tú y Juanito pueden dirimir eso en una partida de ajedrez.
Yo creo que en el ajedrez él me gana. Uh-huh. Pero es muy bueno.
Aunque no así, ganaría.
En boxeo yo le gano.
Lázaro Domínguez.
Bueno, mis amigos, tuvieron que pasar 95 años para que un equipo de la capital de Estados Unidos, Washington D.C., volviera a ganar una serie de postemporada en las Grandes Ligas. Desde que lo hizo ya el desaparecido equipo de los Senadores cuando se coronó campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas en el año 1924. Por primera vez desde que se convirtieron en Washington, los Nacionales, esa franquicia que surgió en el año 1969 como Montreal, como los Expos, consiguió ganar una serie de playoff y ahora irán ante el San Luis discutiendo a partir de este viernes la serie por el título de la Liga Nacional. Anoche, Kendrick disparó jonrón con las bases llenas en el décimo inning y le dio victoria al equipo de Washington 7-3 ante el equipo de los Dodgers de Los Ángeles en el quinto y último partido de la serie divisional. Pese a que el pelotero cubano puertorriqueño Enrique Kiki Hernández se fue 4-2 incluyendo un cuadrangular y terminó Kiki la postemporada con un promedio altísimo de 429. La victoria fue para Houston de relevo y lo perdió Joe Kelly, quien permitió 4 carreras con ese jonrón con las bases llenas de Kendrick en la entrada número 10. Por su parte, el San Luis ayer dispuso del Atlanta 13-1 con 10 carreras en la misma primera entrada. Flaherty lanzó buen partido para el equipo ganador. Y se espera que el equipo mellizos de Minnesota ejerza la opción de un contrato por $12 millones para la próxima temporada del toletero dominicano Nelson Cruz, quien este año conectó un total de 41 jonrones para el equipo de los mellizos, que ya fue eliminado. Y el manager Gabe Kepler fue dejado libre hoy jueves por parte del equipo de los Phillies de Filadelfia, que aún con la presencia de Harper no pudo avanzar a la postemporada. Y el campeón mundial unificado, el peso welter Errol Spence Jr., sufrió hoy jueves en horas de madrugada en Dallas, Texas, un aparatoso accidente y se reporta de cuidado. Así que más deportes a las 6:10 con José Pepito Lagallo. ¿Estamos bien hasta aquí?
Estamos bien, sí, cómo no. Ya dio el visto bueno, Elena ya dio el visto bueno.
Yanquista 100%.
En México, los mexicanos por fin pudieron despedirse de uno de sus más grandes ídolos contemporáneos, el cantante José José. Franz Press habla de esto.
Miles de mexicanos se despidieron el miércoles del cantante José José en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Un ensamble de músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y 4 cantantes líricos ejecutaban en tanto La Nave del Olvido, uno de sus primeros éxitos. Tras más de una semana de pleito entre los hijos mayores del cantante con la viuda Sara Salazar y la hija menor Sarita, la mitad de las cenizas fueron trasladadas a México y la otra mitad se quedó en Miami. En la disputa intervino incluso el gobierno de México. Los restos del cantante llegaron a territorio mexicano en un avión militar. Fueron llevados a Bellas Artes, luego a la Basílica de Guadalupe, al barrio Clavería donde nació y vivió, para finalmente ser depositados en el Panteón Francés, junto a la tumba de su madre.
Hubiéramos querido que estuviera aquí su cuerpo presente, porque el cuerpo es lo primordial para el pueblo mexicano, pero pues si nos trajeron las cenizas, bienvenidas, es un pedacito de nuestro corazón.
José José es considerado la voz más privilegiada entre los intérpretes mexicanos. Labró una carrera de más de 50 años y vendió más de 100 millones de discos.
Esta es la reseña informativa con los titulares de las principales noticias. amenazan a periodistas independientes cubanos con aplicarles la ley Mordaza. Estados Unidos evalúa imponer nuevas sanciones al régimen cubano por su apoyo al de Nicolás Maduro. En Ecuador mueren las protestas un manifestante indígena, mientras el presidente Moreno afirma que el diálogo funciona. Corea del Norte amenaza con reanudar sus pruebas nucleares y de misiles de largo alcance, e Israel teme que la retirada de Estados Unidos de Siria abra el camino para que Irán ataque su territorio.
Radio Martí Noticias.
Llega a su fin Radio Martí Noticias. Juan Pendaz, ingeniero de sonido, Elena Rodríguez en la producción, Carmen Stiggers y Alex Rivero en la sala de redacción. Hemos sido sus presentadores informativos, Ivette Pacheco y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias.